UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Os damos una vez más la bienvenida a nuestro programa Talento y Salud en Radio UMH. Es un placer estar aquí de nuevo. Para los que todavía no habéis estado con nosotros y no nos conocéis, este es un espacio que quiere dar a conocer, bajo el nombre del programa Talento y Salud, temas de actualidad relacionados con los contenidos que se imparten dentro del Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la Universidad Miguel Hernández. Además, este programa quiere servir de foro de encuentro y debate entre profesionales, profesores y estudiantes dentro del ámbito de la psicología del trabajo, las organizaciones, los recursos humanos y la salud ocupacional. Desde los micrófonos, Ángel Solanes y yo, Adrián García, os invitamos a que os quedéis hoy con nosotros. Y aprovechando que este es el primer programa del nuevo año 2021, vamos a tener una sección muy especial de Hablando de, en la que nos acompañará una invitada muy muy especial, que seguro que algunos de nuestros radioyentes ya conoceréis. Ella es Beatriz Martín del Río, profesora titular del Departamento de Ciencias del Comportamiento y Salud y subdirectora del Máster en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la Universidad Miguel Hernández. Hola Beatriz, es un auténtico placer tenerte de nuevo en nuestro programa.
Hola Adrián, yo también estoy encantada, aunque es un poco extraño desde el otro lado del micro.
Tenemos muchas cosas que preguntarte y sobre las que queremos conocer tu opinión. Me gustaría comenzar por lo relacionado con el máster del que formas parte. ¿Cómo podrías resumirnos tu actividad de subdirectora en esta titulación?
Bueno, muy resumida, porque realmente se va desarrollando día a día y curso a curso, ¿no? Pero en general podría resumirla como una ayuda general a la dirección, a lo que es el equipo de dirección del máster. Concretamente, tareas que desarrollo de forma individual, pues todo lo que tiene que ver con la gestión de los horarios de todo el curso académico y de la gestión de las incidencias de esos horarios o las que puedan suceder a lo largo de toda la docencia, ya sea a nivel online o presencial, ¿no? Luego, pues en general también todo lo que tenga que ver con gestión con diferentes servicios de la universidad relacionados con el máster, como por ejemplo con gestión de estudios, con el CGECA, con otros organismos, tanto para las coordinaciones como para recepción de avisos, poner en marcha propuestas o procedimientos que nos lleguen desde ellos, mantener la comunicación, que nos piden información relacionada con el máster, con el profesorado, con diferentes cuestiones, ¿no? Luego también tenemos una serie de auditorías y está dentro de mis funciones pues preparar todo el material para las auditorías y estar en ellas, evidentemente, cuando auditan al máster. Y también hay controles de calidad anualmente, ¿no? Y también estoy allí. Pero bueno, mi trabajo, aparte de estas tareas que sí que más o menos se repiten anualmente o cada cierto tiempo, pues también está muy supeditado al día a día de los estudiantes y del profesorado, estar allí todo el año pues para apoyar a dirección.
No hay que olvidar que el Máster en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones ha comenzado este año su 13ª edición. Cuéntanos, Beatriz, tú que siempre has formado parte de esta titulación y siempre has impartido docencia en ella, ¿qué cambios has podido observar a lo largo de todos estos años?
Bueno, uno de los principales cambios que ha tenido el máster ha sido en su propia estructura. Precisamente al ser tan amplio el rodaje que lleva, tantos años, pues le han pillado evidentemente pues diferentes cambios de planes de estudios impuestos por el ministerio, ¿no? Fundamentalmente tuvimos una primera etapa con una configuración en el que las asignaturas eran más pequeñas, y en 2013 hubo un cambio en el plan de estudios porque se obligaba a que las asignaturas tuviesen un mínimo de créditos, no podía, digamos que teníamos que cumplir con esos límites, y entonces hubo una remodelación de las asignaturas y de los contenidos y por tanto del profesorado importante. Digamos que ese fue el cambio más importante que ha sufrido el máster, y pues era eso, sobre el 2013-14 creo que fue, ¿no? Luego, otro de los cambios que hemos sufrido así más evidentes, pues tiene que ver pues con la forma de docencia, ¿no? El máster, por la estructura que tiene, siempre, o se decidió desde el principio, que estuviese apoyado por una plataforma online de formación. Evidentemente, las plataformas online que había hace 13 años no se parecían para nada a las plataformas online que tenemos actualmente, y se empezó con unos sistemas mucho más básicos, mucho más incompletos, ¿no?, que los que podemos tener ahora, aunque siempre apostamos por el software libre para que no estuviésemos supeditados a este tipo de cuestiones, ¿no? Pero sí, eso sí que ha sufrido cambios, no solamente las versiones del software que se utiliza para esta teleformación, sino también en la ubicación. Desde este curso, por ejemplo, la Universidad Miguel Hernández nos ha proporcionado la posibilidad de poder acceder a estas plataformas desde la propia institución, ¿no?, lo cual pues ha sido muy positivo para nosotros, ¿no? Otros cambios que hemos sufrido, pues por ejemplo, el tema de los dobles títulos, ¿no? Empezar siendo un máster, el típico máster, ¿no?, que se imparte en un sitio, en un lugar, de una forma. Y bueno, la dirección siempre ha sido inquieta en este sentido, con lo que significa una comunicación con otras formas de impartir esta docencia, otras formas de ver lo mismo. Y ahí se abrió el tema en un momento dado de la posibilidad de realizar dobles títulos. También es cierto que esta universidad, la Universidad Miguel Hernández, siempre ha apostado mucho por este tipo de cuestiones, y entonces en cuanto se pudo, pues se apostó por el doble título, y en estos momentos pues hay dos, o sea, es decir, hay la posibilidad, pues está creado convenios para poderse ir a estudiar a Italia y a Chile, lo cual está muy bien, ¿no?, porque permite una variación grande. También el tema de los Erasmus, un Erasmus en un posgrado no es lo mismo que un Erasmus en un grado, que parece que esto existe hace 1000 años, pero tampoco existe hace tanto tiempo, ¿no?, y en los másteres menos. Y luego pues también otros cambios que hemos sufrido pues vienen de la mano de los nuevos tiempos, igual que lo que he comentado del software de la plataforma de teleformación, pues también con lo que se refiere a las redes sociales, es decir, el máster, digamos que los títulos también forman parte de las redes sociales, y en este caso pues este máster ha ido poco a poco introduciéndose en redes sociales. Y actualmente estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en LinkedIn, y no de una forma anecdótica, sino participando activamente día a día.
Por lo general, ¿cuál dirías que es el perfil del estudiante del máster? Es decir, ¿se puede decir que existe una tendencia general que se repite todos los años? ¿O de nuevo aquí se puede apreciar una evolución a lo largo del tiempo?
Pues mira, si hay un perfil, es que no hay perfil, te explico. Una de las características principales del perfil de los que ingresan en este máster es precisamente la diversidad de formación de grado con la que nos llegan los estudiantes. Hay que pensar que recursos humanos, trabajo y organizaciones se puede abordar desde muchísimos puntos de vista, y así se observa pues en el perfil de los estudiantes, ¿no? Sí que es cierto que sí que se ha visto una tendencia. Si me preguntas por una evolución, quizá la única de la que te puedo confirmar es que hay una tendencia a que cada vez haya más graduados en psicología que están ingresando en el máster. Creo que se ha pasado aproximadamente de un 40 a un 60%, ¿no? Es decir, sí que los psicólogos y las psicólogas ven más afín quizá los temas de estudios a lo que es su formación, pero realmente siempre desde el principio y actualmente tenemos una heterogeneidad muy grande en las personas que entran en el máster. Te puedo hablar de derecho, te puedo hablar de relaciones laborales, te puedo hablar de ingenieros, te puedo hablar de un amplio espectro de estudiantes que se han visto interesados por cursar y por especializarse, ¿de acuerdo?, en este área de conocimiento. Con lo cual, a grosso modo, no hay una gran evolución, ¿de acuerdo?, pero sí que hay una gran heterogeneidad. Sí, incluso, bueno, yo creo que también es generalizado en lo que son los posgrados, el tema de, por ejemplo, el compaginar los estudios con el trabajo ya, y sí que tenemos también un porcentaje de estudiantes que estudian y trabajan, que está en torno a un 30%, pero no hemos visto evolución demasiado en este porcentaje. Así que sí, me quedaría con la idea de una gran heterogeneidad, pero no un gran cambio a lo largo de los años, no por lo menos muy destacable, sí.
Dentro del máster impartes dos asignaturas, estrategias y técnicas de investigación y el trabajo de fin de máster. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas. En primer lugar, respecto a estrategias y técnicas de investigación, ¿qué conocimientos, habilidades, competencias se recogen dentro de esta asignatura? Desde tu experiencia, ¿por qué es importante esta formación dentro de un máster como el de gestión de recursos humanos, trabajo y organizaciones?
Pues mira, la asignatura de estrategias y técnicas de investigación es una asignatura que, como su nombre indica, las habilidades y las competencias para las que prepara al estudiante es precisamente para eso, para investigar. Digamos que es una asignatura de tipo introductorio a la investigación en el que el estudiante se hace una idea de cuáles son las principales estrategias para investigar, técnicas que puede utilizar y, sobre todo, pensamiento científico. ¿Por qué es importante? Bueno, aquí te puedo hablar de dos vertientes, ¿no? A ver, la primera, que sería la más práctica, es que esta asignatura, junto con el trabajo del fin de máster, hace que un estudiante que curse este máster pueda estar al mismo nivel que una persona que ha cursado un máster investigador. ¿Eso qué significa? Pues que cursando este máster, que no es de perfil investigador, pero con estos créditos cursados, puede optar al doctorado. Eso sería la vertiente más clara, ¿no? Es decir, puedes optar, no te quedas limitado al ámbito profesional, sino que puedes optar con estos créditos de esta asignatura y con los créditos del TFM puedes optar a un programa de doctorado, ¿vale? Y ya si nos vamos a otro nivel, ya no estamos hablando de créditos, estamos hablando de conocimientos y de formación de la persona, pues yo creo que, y siempre lo he observado, creo que se aprende demasiado tarde a tener un pensamiento científico crítico. Creo que es una materia que se debería desarrollar desde que estamos hablando de secundaria. Es decir, creo que es importante que la gente sea capaz de hacerse preguntas sobre las cosas que pasan a su alrededor y que lo pueda ver desde un punto de vista analítico o sintético, pero crítico en general. Es decir, no es lo mismo preguntarse por qué llueve que preguntárselo desde un punto de vista un poco más analítico y crítico, ¿no? Es decir, lo podemos incorporar al día cotidiano. Entonces, realmente, a mí se me hace difícil contemplar el mundo sin este punto de vista. Y creo que es necesario, simplemente creo que es necesario. Aquí lo que se, en esta asignatura concretamente, lo que se aporta es una visión concreta de la ciencia basada en las ciencias de la salud, que es un poco, digamos, el punto de vista que tenemos desde este máster, ciencias sociales, de acuerdo, que se pueden aplicar, y en ese sentido, pues ayuda, yo creo que es una formación genérica en la persona global, ¿no? No solamente a nivel de créditos, que pueda ayudar, sí.
Y por lo que conocemos, esta es una asignatura que por lo general suele coger por sorpresa a gran parte del alumnado del máster. Cuéntanos, Beatriz, ¿qué consejos darías al estudiantado de cara a su preparación?
Pues uno muy sencillo, que se lo prepare. Quiero decir, parece una cosa extraña, ¿no? Que digas, bien, me apunto a un máster, sé que me tengo que preparar para una serie de asignaturas, me enfrento a ellas, tengo que conseguir un aprobado para que me den el título. Pero es que hay algunas asignaturas en las que la memorización es más importante, pero esta es la típica asignatura en la que lo importante es saber hacer. Entonces, no solamente están los conocimientos que se plasman en los materiales que se facilitan a los estudiantes, sino que eso hay que llevarlo a la práctica, y la forma de llevarlo a la práctica es que cada uno lo aplique. Y concretamente, al estar en un máster de duración de un año, como es este caso, esos conocimientos se pueden aplicar casi desde el minuto uno a lo que sería la ejecución del trabajo final de máster. Entonces, que intenten trabajar con los dos elementos a la vez y que no esperen a que llegue el momento del examen, que en este caso de esta asignatura es en febrero, para prepararse la materia de forma memorística, a lo mejor como cualquier otra, porque ni le van a sacar el aprovechamiento ni nada.
Y pasando ahora al trabajo de fin de máster, cabe destacar que eres la profesora responsable de la coordinación de esta asignatura dentro del máster, que por cierto tiene un funcionamiento un tanto diferente al resto de materias de la titulación. Cuéntanos, Beatriz, ¿podrías darnos más detalles sobre cómo se organiza esta asignatura y su particular desarrollo? ¿Cuáles son las líneas de TFM que ofreces bajo tu tutorización?
Pues sí, Adrián tiene razón, porque el TFM tiene una particularidad fundamental, y es que es una asignatura que se desarrolla a lo largo de todo el curso académico. Es una asignatura que se desarrolla de forma exclusiva bajo una tutorización personalizada, es decir, hay una asignación de un tutor o tutora, y es un trabajo mano a mano entre el estudiante y el tutor o la tutora. Y esas son las características principales que tiene como diferenciales a las otras. A nivel de ejecución, pues bueno, se trata de la elaboración de un trabajo con una fuerte carga, que es de 12 créditos. Entonces implica un nivel de trabajo constante e importante por parte del estudiante, ¿de acuerdo? Como te he dicho, se desarrolla a través de tutorías, una tutorización directa del tutor hacia el estudiante para la realización de ese trabajo, que en el caso del máster tiene tres modalidades. Una modalidad puede ser el desarrollo de un trabajo experimental, la otra puede ser el desarrollo de un trabajo de revisión y la otra el desarrollo de un trabajo profesional. ¿De acuerdo? Entonces, a lo largo de todo el curso académico hay la posibilidad de desarrollarlo desde noviembre hasta septiembre, digamos que es un curso académico casi completo, y luego culmina la finalización del trabajo y su defensa ante un tribunal formado por tres doctores, y que consiste en eso, ¿no? No solamente en realizarlo, sino en exponerlo y el que quede expuesto a preguntas, cuestiones, comentarios, es decir, lo que supone una defensa fundamentalmente. Y con respecto a los temas que yo ofrezco, pues yo estoy en la línea de revisión. Entonces yo concretamente ofrezco realizar trabajos final de máster de revisiones de cualquier tema que el estudiante le apetezca hacer. Eso lo dejo absolutamente libre. El que ellos quieran, el que ellos prefieran, pues hacer una revisión sobre el tema.
Cuéntanos, desde tu experiencia, ¿cómo suele afrontar el alumnado la realización de su proyecto final de máster y la defensa del mismo?
Pues sinceramente y bajo la experiencia, es absolutamente a su medida. Es decir, el estudiante tiene sus propias características. Contamos, como te he dicho, con perfiles muy diferentes a nivel de formación y también perfiles muy diferentes en cuanto a, pues no sé, si están trabajando, si no, las cargas que tienen, la conciliación de su vida con lo que es este nivel de estudios a nivel ya de superior, ¿no? De posgrado, ¿no? Entonces, digamos que esta asignatura se la cogen desde el principio y la intentan acoplar a lo que sería sus propios tiempos, sus propias necesidades y sus propias obligaciones, ¿no? Entonces, este año que te he dicho que es a lo largo del que se podría realizar el trabajo final de máster, pues algunos lo aprovechan al 100%, otros lo circunscriben más a periodos temporales donde creen que pueden invertir más tiempo, porque claro, el máster siguen teniendo las asignaturas con sus fechas, con sus periodos de exámenes y todo lo demás. Entonces se lo acomodan mucho a sus posibilidades y a sus necesidades, ¿no? Y luego también es cierto que como la modalidad es mediante tutorización, permite este sistema de personalización, porque realmente se ponen en contacto las dos personas, trabajan mano a mano y son ellos los que se imponen sus propios tiempos. Solamente hay una serie de convocatorias anuales en las que se tiene que presentar el material, y si se presenta, se defiende y se termina con el TFM, pero todo lo que sucede entre medios pues es muy personalizable, mucho. Incluso los temas, aunque el máster ofrece temas, o digamos de alguna forma que los profesores que dirigen ofrecen una serie de temas más o menos cerrados, sí que es cierto que la realidad es que cuando luego el estudiante y el tutor se ponen en contacto, hay un diálogo, hay una negociación y hay un vamos a sentirnos cómodos o cómodas todos haciendo este trabajo, ¿no? Y en ese sentido es mucho más personalizable que otras asignaturas, evidentemente.
Bien, dado que hemos hablado sobre esos perfiles profesionales tan variados que existen dentro del máster, me pregunto ahora si el estudiantado suele preferir más un tipo de trabajos u otros, o unas temáticas concretas, en función de su formación. Cuéntanos, Beatriz, ¿qué opinas al respecto?
Que sí, que de preferencia, evidentemente, cada uno prefiere pues las temáticas en las que se sienten más cómodos por su formación previa, las metodologías que ya han experimentado, que ya han probado, con las que tienen confianza. Es decir, a todos nos cuesta salir de nuestra zona de confort cuando nos emprendemos un viaje, ¿no? Y en este sentido aquí pasa lo mismo. Y sobre todo si estamos hablando de estudiantes que vienen de un grado hace poco y que ya han hecho un trabajo final de grado. Es decir, ya saben lo que es pasar por un trabajo que se realiza al final de un programa académico, ¿no? Entonces, bueno, pues tú has experimentado, has tenido unas experiencias, te has sentido más o menos a gusto, has superado unos límites y estás en un momento. Y entonces, pues claro, cuando te enfrentas a un trabajo final de máster donde se ven las temáticas, donde se ven las metodologías, pues casi todos tienen alguna preferencia, ¿de acuerdo? Y sí que es cierto que a todos, incluidos a los profesores, evidentemente nos cuesta salir de nuestra zona de confort. Pero sí que es cierto también que dada la configuración de la asignatura de TFM, donde la adjudicación de los temas y los tutores a los estudiantes es por sorteo, es decir, no hay una elección directa por parte del estudiantado, pues eso hace que se junten profesores con estudiantes que a priori no sería pensado, no estaría pensado por parte de los estudiantes juntarse, ¿no? ¿Eso qué produce? Pues te puedo decir que en todos los años que llevo como coordinadora de TFM se pueden contar con los dedos de una mano y no sobran dedos las experiencias negativas. Es decir, con esto quiero decir que es una experiencia creo que muy positiva para el estudiante y también para el profesor, porque nos permite tener una amplia variedad de estudiantado, no siempre el mismo, evidentemente, pero de cara al estudiantado, que es lo que interesa, le permite darse cuenta, y es así, ya te digo, en un porcentaje altísimo de los casos, estoy convencida, que son capaces de hacer muchas más cosas de las que pensaban a priori que eran capaces de hacer. Es decir, se convierte en una asignatura que les permite un crecimiento a nivel de conocimientos y de metodologías de trabajo que a lo mejor muchas personas les sorprendería el saber de dónde parten y a dónde pueden llegar en tan poco tiempo, ¿no? Entonces yo lo veo como que sí, de preferencia los estudiantes tienen, de inicio tienen una serie de preferencias, pero que luego, independientemente de que se cumplan o no, pues sí que podemos decir que es una experiencia muy positiva, esto precisamente, ¿no? El que muchas veces lo inesperado es muy positivo, mucho más positivo de lo que uno se creía.
Seguro que después de todos estos años han habido trabajos muy buenos e innovadores que han marcado una diferencia con el resto. ¿Recuerdas ahora alguno de ellos para compartirlo con nuestra audiencia?
Han sido muchos, porque te podría decir a modo de resumen que yo creo que todos los cursos ha habido un porcentaje de trabajos, 2-3 trabajos al año que nos han sorprendido. Y yo creo que le han sorprendido incluso a los propios estudiantes, ¿no? El llegar a ese nivel de ejecución. De hecho, es curioso como cuando llegan los momentos de las defensas, ¿no? Que es en el momento en el que nos juntamos más los tutores con el tribunal evaluador o con la coordinación de la asignatura, en este caso como conmigo, cómo es un tema recurrente, ¿no? Oye, ¿os habéis fijado en tal trabajo? Sí, realmente me ha sorprendido mucho el enfoque, la ejecución. Los objetivos, no sé, siempre hay alguno que destaca sobre todos los demás o algunos que destacan sobre los demás, y suele haber coincidencia entre los tutores y el tribunal y la dirección del máster o en este caso la coordinación de la asignatura el destacar cierto tipo de trabajo. Sí que siempre hay algunos que destacan por encima de otros, sí.
Y de igual forma, creo que el haber sido docente en todas las promociones del máster te habrá proporcionado un sinfín de anécdotas con muchos de los estudiantes. ¿Podrías compartir con nosotros algún momento curioso o que guardes con especial cariño de tu docencia durante todos estos años en la titulación?
Ha habido muchos y son casi del día a día, ¿no? Del día a día me refiero a que no son grandes cosas, sino cosas que te van llamando y te van asombrando y te van sobre todo reforzando a lo largo de los años, ¿no? Destacar alguna, ya te digo, no predomina una sobre todas las demás. Yo creo que se quedan en un pozo que hace que, en vez de que el máster sea un ente abstracto, casi un título abstracto y tal, es lo que lo personaliza, es lo que hace que se convierta en algo que forma parte de ti, que forma parte, yo creo, que de todos los profesorados, de todo el profesorado, que de hecho nos hemos constituido no sé si arriesgarme a decir como una familia, pero sí como un grupo de personas que comparten y que tienen un trato más allá que el del meramente profesional, muchos de nosotros, precisamente por esto, ¿no? Por la cercanía que surge a través del compartir todas estas anécdotas y momentos. Y con los estudiantes lo mismo, que aunque solamente pasan por el máster durante el corto plazo de un año, muchos han dejado huella, muchos han seguido en contacto con el máster y en cualquier caso esas son las cosas que hacen que el máster tenga caras, que el máster tenga personas y no meros números de expediente o DNIs sobre los que identificar al estudiantado, que en cualquier caso siempre nos sorprende y hace que nos enganchemos para ver qué es lo que pasa el año siguiente, ¿no? La verdad es que sí.
Ahora también me gustaría abordar un poco otras asignaturas que impartes en el grado de Psicología de la Universidad Miguel Hernández, como profesora titular del área de Psicología Básica del Departamento de Ciencias del Comportamiento y Salud. En concreto, impartes docencia en Historia de la Psicología y en Psicología de la Motivación y la Emoción. Cuéntanos, Beatriz, ¿qué supone para ti dar clase en estas dos materias?
Bueno, ¿qué supone para mí dar docencia en estas dos materias? Pues son mis dos materias, quiero decirte. Yo estoy dando estas asignaturas desde que empecé en la Universidad Miguel Hernández en el año 2000 y una de ellas, Historia, incluso la impartí en la Universidad de Valencia, que es de donde provengo, donde estuve antes de llegar a la Universidad Miguel Hernández. Pues son las asignaturas que me han permitido desarrollarme como docente, son las asignaturas que me han permitido realizar cambios, investigar, estar al día, ponerme retos, recibir gratificación de mis estudiantes, no sé, la docencia es algo que me encanta, la docencia es algo que desarrollo como parte fundamental de mi trabajo y ha proporcionado que yo evolucione como profesional y con ellas me identifico mucho con esas dos asignaturas, la verdad es que sí.
Ahora me gustaría lanzarte una pregunta difícil. Si tuvieras que quedarte con una sola de ellas, ¿con cuál te quedarías?
Pues sí, sí que es difícil, porque el roce hace el cariño, ya te he dicho que son muchos años, ¿no? Pero realmente, digamos que Historia de la Psicología. Aparte de lo que es la docencia, me ha generado otros vínculos, fuera de lo que es estrictamente el aula. Además fue la asignatura por la que tuve mi oposición a funcionaria y a titular, entonces la estuve durante muchos años preparándomelo y participando en congresos relacionados con el área y participando, pues no sé, exacto, que y además, no sé, me siento muy a gusto, siempre me he sentido muy cómoda en esa asignatura, el aula también, de acuerdo, pero no sé, un poquito más, no sé, me llega más, sí, la verdad es que sí.
También hemos podido conocer que has recibido el premio al talento docente de la UMH en varias ediciones. Cuéntanos, Beatriz, ¿cuál es tu filosofía en la enseñanza universitaria? ¿Qué objetivos persigues a la hora de impartir una asignatura?
Pues mira, yo siempre he pensado que, no sé, que el ser docente en general, y en este caso en la universidad, no debería reducirse únicamente a impartir contenidos que un estudiante los pueda encontrar en cualquier libro por su cuenta o incluso en internet, ¿de acuerdo? Se trata de ir más allá, ¿no? Realmente mi punto de vista es aportar algo más que los meros contenidos, desde un contexto en el cual enmarcarlos para que sean comprendidos mejor hasta acercárselos al estudiante. Mi objetivo fundamental es que los hagan suyos, que forman parte de ellos, poner ejemplos prácticos, hacerles pensar, no sé, todo lo que sea el que puedan integrar los contenidos de las asignaturas y que formen parte de ellos. Y en general yo creo que siempre me ha movido una filosofía como docente de ser el docente que a mí me hubiese gustado tener. Que los he tenido, ¿eh? No digo que no los haya tenido, he tenido muy buenos ejemplos de los cuales he cogido evidentemente ideas para cosas que he cogido lo que me ha gustado y evidentemente también he sido consciente de cosas que no me gustaría hacer como docentes. Y eso un poco a poco y la propia evolución de tantos años pues ha hecho pues que me configure en una filosofía de ser algo más que una mera comunicadora de conocimientos, fundamentalmente.
Y por desgracia llegó el COVID y lo puso todo patas arriba. Dime, Beatriz, desde tu visión como docente, ¿Cómo ha interferido esta nueva situación en la docencia, tanto de grado como de máster? Desde tu perspectiva, ¿cuáles son las principales dificultades que el profesorado universitario ha podido experimentar en su labor docente como consecuencia de esta pandemia?
Pues mira, creo que fundamentalmente y además por experiencia en nuestra universidad, en la Universidad Miguel Hernández, yo siempre se lo digo y así se lo vendo a mis compañeros de otras universidades desde que llegamos. A mí me sorprendió mucho en esta universidad el trato directo y cercano que hay entre el profesorado y el estudiantado. Yo que vengo de otra universidad mucho más grande, mucho más despersonalizada, por decirlo de alguna forma, fue una de las cosas que ya hace 20 años me llamaron muchísimo la atención. Entonces, basado en esto, el COVID nos ha impuesto la lejanía, ha roto lo que serían las reglas del juego de esta cercanía entre profesorado y alumnado, no por nada, ¿de acuerdo? Tú puedes seguir teniendo cercanía online, pero pasar de una cosa a otra pues cuesta su tiempo, y esto ha venido sobrevenido de una forma rápida en el que todos nos hemos tenido que adaptar, ¿no? Y menos mal que estaba el tema de las videoconferencias y todas estas cosas que parece que acercan un poco más, pero no dejamos de estar a distancia, ¿no? Y el no poder estar sentado en el despacho tranquilamente con un estudiante en un cara a cara, el no poder un estudiante cazarte a la salida del aula para hacerte una pregunta rápida, el no poder acercarse a la mesa donde estás impartiendo la docencia para exponerte cualquier duda, preocupación, o incluso el no estar presente para comentarte alguna cuestión personal que les preocupa, que les está haciendo que se preocupen o les estresa, pues digamos que es, yo creo que la parte principal de dificultad con la que nos enfrentamos los docentes. Eso añadido a que precisamente esta situación de distancia ha hecho que muchos de nosotros hayamos tenido que ponernos las pilas de una forma muy rápida, también el estudiantado, lo tengo que reconocer, en todo el tema que significa el online, ¿no? Es decir, yo creo que nadie estaba preparado para este nivel de online que ha sido puesto por el COVID, el que más, el que menos, teníamos nuestra formación, utilizábamos nuestras herramientas, pero nada que ver con lo que se ha tenido que hacer a este nivel.
Y teniendo en cuenta que prácticamente esto nos pilló a todos por sorpresa en marzo, ¿cómo calificarías el desarrollo del último cuatrimestre del anterior curso académico? ¿Crees que, pese a todas estas dificultades, se lograron superar los obstáculos que el COVID impuso en la formación universitaria?
Sí, yo creo que sí. Y otra vez tengo que volver a hablar de la Universidad Miguel Hernández, lo siento, porque realmente, te cuento, empezaré desde el principio. Yo creo que como a todo el mundo, cuando nos confinaron y dijeron que teníamos que seguir online, yo creo que, bueno, yo hablo desde mi experiencia, a mí me generó muchísima incertidumbre, sobre todo incertidumbre, susto, pero incertidumbre, ¿no? El qué va a ser el día a día, con qué me voy a enfrentar, voy a ser capaz de, nadie estábamos preparados para esto. También tuve un alto sentimiento de responsabilidad, igual que tengo la responsabilidad de llevar equipos, que son mis estudiantes, que no dejan de ser equipos de trabajo, ¿no? Y trabajar con ellos durante todo un semestre, se me había planteado el escenario de tenerlo que hacer de otra forma totalmente diferente y bueno, y de ser medianamente creativos y además el poner toda la carne en el asador para intentar ponerte al día lo antes que pueda ser. Y esto fue con muchísimo trabajo, lo recuerdo como un semestre absolutamente extenuante a nivel de trabajo como no ha sido otros semestres a lo largo de mi vida profesional, ¿no? Sin embargo, también quiero decir que con el tiempo y todavía sin haber salido de ello, porque todavía estamos en momentos de COVID, seguimos con muchas restricciones, querría hacer una lectura positiva, por lo menos bajo mi punto de vista para mí y también para todos los demás, como he podido observar, por ejemplo, como subdirectora del máster o como coordinadora de TFM. Y es que realmente ha sido una posibilidad de desarrollo y aprendizaje muy grande. Y dado que la universidad, concretamente la nuestra, sí que nos ha podido proporcionar un montón de herramientas nuevas, han ido realmente rápido, creo yo, a pesar de que a veces decíamos que no llegamos, pero realmente nuestra universidad nos ha proporcionado cursos, tutoriales, herramientas, se han puesto las pilas, no nos han dejado de la mano, ¿vale? Yo en ningún momento me he sentido dejada de la mano y eso ha hecho de que al estar ahí e intentar hacerlo las cosas, intentar solucionar los problemas que iban surgiendo, pues que yo tengo sensación de superación. Tengo sensación de que he aprendido un montón de cosas nuevas. Yo no sabía lo que era el Meet. Yo no utilizaba los calendarios electrónicos, seguía con mi agenda, ya la he dejado totalmente de lado, la agenda en papel. Quiero decir, nos hemos readaptado y sinceramente funciona muy bien. O sea, yo no sé cómo he podido vivir sin una agenda digital coordinada con todos mis dispositivos, porque yo estoy todo el día delante del ordenador y con un teléfono en la mano. Pues, es decir, son cosas que desconocíamos y que por desconocimiento pues no utilizábamos, y ahora yo creo que no solamente se están superando el que no las ha superado definitivamente, sino que me han hecho, creo, que mejor docente, y además han hecho que yo tenga como inquietud en este momento seguir mejorando en todo lo que tiene que ver con las TICs, con la tecnología de información y comunicación. Sí, lectura positiva.
Ahora me gustaría plantearte una cuestión. Al igual que en el ámbito laboral, en el que la llegada de la fuerza del teletrabajo parece haber abierto una vía alternativa llena de posibilidades impensables hasta ahora, ¿crees que en el ámbito universitario la formación online puede haber generado un punto de inflexión en la docencia que replantee también la forma tradicional en la que ésta se organizaba?
Sí, sí, rotundamente, Adrián, sí, rotundamente. Por todo lo que te he comentado y porque las propias instituciones se han dado cuenta de que también puede ser y han generado las herramientas y estamos todos formándonos ahora en ello, y creo que puede ser absolutamente compatible una docencia presencial con algún tipo de herramientas, estrategias, elementos para que el online siga estando al servicio de la docencia presencial. Sí, estoy convencida de ello.
Y abordando ahora tu actividad como investigadora, cuéntanos, Beatriz, ¿en qué líneas de investigación se centra tu interés?
Pues fundamentalmente en salud ocupacional. Formo parte del grupo de investigación en salud ocupacional y un poco por ahí van mis intereses ya a través de diferentes herramientas, centrados en diferentes grupos. Pero bueno, sí, fundamentalmente en salud ocupacional, la verdad es que sí.
También me gustaría comentar que formas parte de la Sociedad Española de Historia de la Psicología. Cuéntanos un poco más sobre la actividad de esta institución y su importancia en el campo académico.
Pues mira, mi actividad desde hace unos años está muy reducida, la verdad, porque hay veces que no nos da la vida para todo lo que queremos hacer y esta es una de ellas. Pero sí que es cierto que la Sociedad Española de Historia de la Psicología es una sociedad que tiene muchos años, es una pequeña sociedad de científicos y que puedo decir que aglutina, pues no sabría el porcentaje, pero la mayor parte de los profesores especialistas a nivel universitario en Historia de la Psicología forman parte de esta sociedad. Entonces, bueno, pues nos conocemos todos, todos sabemos quiénes somos, qué hacemos, y si no, pues nos los preguntamos, porque hay una reunión anual. Hay una reunión anual que cada año se hace en un sitio, en una universidad diferente. La Universidad Miguel Hernández la organizó en el año 2002, en Elche. Y bueno, es lo que te estaba diciendo, tanto a nivel de investigación como de docencia, pues hay no solamente la comunicación más formal que se pueda establecer dentro de los congresos, sino que realmente en los pasillos y en las comidas y las cenas pues nos comentamos, oye, ¿y tú has visto y leído este último libro? Pues sí, pues tal, pues oye, ¿y la docencia cómo la enfocas? ¿O qué estás haciendo con las prácticas? Oye, mira, he encontrado este, y es como muy, muy cercana, ¿no? Muy cercana, ya te digo, incluye la inmensa mayoría de los profesionales en Historia de la Psicología de España, sí, y tiene también relación con sociedades europeas, como la Keiron, por ejemplo, de Historia de la Psicología. Sí.
Bien, antes de finalizar, me gustaría proponerte una idea. Ya que el programa de Talento y Salud comenzó contigo y fuiste tú su directora principal, me gustaría ahora que nos recomendaras a nuestro próximo invitado o invitada para esta sección. ¿Tienes alguna sugerencia para nosotros?
A ver, de temas y de personas no, porque luego sé que es un marrón porque yo he estado detrás y decir a alguien con nombres y apellidos es ponerme en un compromiso. Pero sí que me gustaría, ya que además lo has comentado y está dentro de lo que son nuestras preocupaciones e intereses, y sí que ya te digo, como investigadora en salud ocupacional que soy, creo que sería interesante que pudieseis llevar al programa a alguien que os pudiese hablar del tema de los recursos humanos durante y después del COVID, es decir, por dónde van los temas, por dónde van las inquietudes, qué está pasando, qué creen que pasará. Creo que podría ser una perspectiva interesante, ¿no? Sobre todo si es alguien profesional o que haya investigado directamente en esta época del COVID sobre el tema.
Y por último, ¿qué les dirías a los posibles estudiantes que estén planteándose cursar el máster en gestión de recursos humanos, trabajo y organizaciones como continuación de su formación académica y profesional?
Bueno, pues les podría decir muchas cosas. Les podría decir, por ejemplo, que es un máster muy consolidado. Son 13 ediciones, 2 auditorías, Vamos, que tenemos muchísima experiencia y eso creo que es importante a la hora de elegir un máster. También les diría que tienen la posibilidad de ponerse a prueba yendo a otros países con los dobles títulos y con los programas Erasmus. Creo que es muy interesante a nivel personal y a nivel profesional tener experiencia fuera del país donde uno se ha formado, ¿no? Si puedes salir a estudiar fuera, aprovéchalo sin duda, ¿no? Y en ese sentido creo que el máster puede ofrecer esa experiencia, o bien a partir, repito, de los dobles títulos, que además tienes la ventaja de salir con dos másteres en el mismo tiempo, esa es la parte pragmática, pero también simplemente un Erasmus, ¿no? El poder seguir, si no lo has hecho en grado, pues aprovecha para hacerlo en posgrado, o si lo has hecho en grado y te ha gustado, pues repítelo, ¿no? Luego también les diría que somos un grupo de profesores muy diverso, hay profesionales y hay académicos de diferentes universidades, no solamente de la Miguel Hernández, ni muchísimo menos, y de grupos de investigación y de personas que están trabajando en sectores muy interesantes que te van a aportar su experiencia, sus conocimientos, sus percepciones, y todo eso creo que es muy importante. Cuanto más variadas sea la experiencia, más enriquecedor será también la tuya, ¿no? Y luego también les diría que es un máster que ofrece más créditos de los obligatorios, ¿no? Los másteres ofertan aproximadamente, para que sea un máster tienen que ser 60 créditos los cursados, y este máster ofrece hasta 90. ¿Eso qué significa? Pues que tienes 30 créditos para poder elegir entre asignaturas. Y eso puede ser interesante, ¿no? Hay dos especialidades, la de recursos humanos y la de salud ocupacional, con 3 asignaturas optativas cada una, y en ese sentido se puede ir hacia un perfil más de un tipo, más de otro, o incluso hacer un mix y probar a ver, porque uno siempre se sorprende, ¿no? De lo que decía con el trabajo fin de máster, de que una temática a lo mejor te sorprende y una forma de trabajo gratamente, pues esto es lo mismo, ¿no? Uno viene enfocado a los recursos humanos y luego se da cuenta de que hay asignaturas súper interesantes o que el programa de salud ocupacional es súper interesante, uno de las asignaturas, ¿no? Pues se puede hacer, se pueden combinar y se pueden venir. Entonces, bueno, pues que el máster es una muy buena opción de posgrado y que, bueno, que vengan, que pregunten y que nos conozcan.
Pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, Beatriz, por tu tiempo y desde luego ha sido un placer volver a tenerte aquí hoy con todos nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por seguir pensando en mí para el programa. Muchas gracias.
Y aprovechando que hemos comenzado un nuevo año, también vamos a incorporar en el programa una nueva sección, titulada En el punto de mira. En este nuevo espacio contaremos con Inmaculada Pons para que nos ofrezca un pequeño análisis y revisión sobre las actividades prácticas que le están llevando a cabo en los recursos humanos en la actualidad. En concreto, en el programa de hoy vamos a comentar una serie de aspectos relacionados con la implantación del teletrabajo en las organizaciones y su progreso hasta el día de hoy. Buenos días, Inma.
Buenos días, Adrián.
Cuéntanos, Inma, ¿cómo crees que ha sido la implantación del teletrabajo en las organizaciones a raíz del confinamiento?
Bueno, Adrián, es cierto que antes de la pandemia cada vez eran más las empresas que iban incorporando esta modalidad de trabajo, sobre todo en puestos que así lo permitían, como los propios de oficina. Pero esa incorporación seguía un ritmo lento, quizá porque de manera tradicional el método de trabajo por excelencia y al que todos estamos acostumbrados es el trabajo presencial. Pero claro, ¿qué ocurre cuando aparece el COVID y las empresas tienen que decidir rápidamente cómo afrontar la situación para no tener que paralizar la actividad? En aquel momento, para las empresas que ya hubieran estado empleando el teletrabajo, aunque fuera de manera parcial, algunos días a la semana, ya habían tenido como ese primer contacto y, sobre todo, lo más importante, su implementación se había planificado con tiempo y ya se habían establecido las normas a seguir y las vías de comunicación. Sin embargo, para otras muchas empresas a las que les vino por sorpresa, no tuvieron ese periodo de adaptación, digamos, ni pudieron pensarlo ni organizarlo detenidamente, ya que es algo más complicado de lo que aparentemente parece. Hay que tener en cuenta diversos aspectos porque aunque los trabajadores estén realizando sus tareas, sus labores desde casa, tienen que tener las mismas condiciones que si estuvieran en la oficina. Y esto ha sido una de las cosas que más caos ha generado, no solo para los trabajadores, sino también para las propias empresas. Porque imagínate aspectos como garantizar la prevención de riesgos laborales cuando no estás viendo dónde ni en qué condiciones se encuentra el espacio de trabajo habilitado en casa de cada trabajador, es muy complicado.
Bien, ¿y hay alguna normativa que actualmente regule estos aspectos respecto al teletrabajo que nos comentas?
Sí, el pasado 23 de septiembre se publicó en el BOE el Real Decreto Ley 28/2020, de 22 de septiembre, relativo al trabajo a distancia, que aunque no regula de manera explícita el teletrabajo en sí, ofrece cierta normativa al respecto. Este Real Decreto surge en cierto modo para paliar ese vacío normativo que existía en relación a estas modalidades de trabajo y que se evidenció a raíz del confinamiento. Y bueno, alguno de los aspectos más importantes que contempla este decreto sería que el cambio a la modalidad de teletrabajo debe ser mediante un acuerdo voluntario entre las partes. Es decir, no puede ser algo que imponga la empresa o que solicite directamente el trabajador y así se le dé. O sea, debe ser un acuerdo que además debe hacerse por escrito. Y dicho acuerdo, a su vez, puede ser reversible llegado un momento. Como decía también, el trabajador que preste sus servicios a distancia tendrá los mismos derechos que aquellos que lo hagan de manera presencial. Se menciona también el derecho a la desconexión, porque no por estar en casa el trabajador tiene la obligación de estar todo el día conectado y disponible. También por ello la obligatoriedad del registro de jornada, entre otros aspectos. Por su parte, la empresa tendrá que realizar la evaluación de riesgos correspondiente y también deberá asumir los gastos relativos a los equipos tecnológicos, herramientas específicas que se necesiten para que esto no suponga un coste añadido para el propio trabajador. Todos estos aspectos se valorarían y se llegaría a un acuerdo, bien entre la empresa y los trabajadores, o bien a través de la negociación colectiva, en función ya de la empresa.
Bien, y ahora que ya contamos con esta normativa para regular el trabajo a distancia, ¿qué ventajas podrías decir que ofrece el teletrabajo?
Pues la verdad que los aspectos positivos que podemos obtener de este modo de trabajo son muchos. El primero y principal es que nos ayuda a prevenir el contagio, y con eso ya tenemos bastante. También es un mecanismo que nos ha servido para no tener que parar la actividad por completo, ya que ofrece la posibilidad de trabajar de manera remota, sin necesidad de estar en la oficina de manera presencial. También es un aspecto muy importante a tener en cuenta la reducción de costes, no solo en las oficinas, sino también en los desplazamientos, lo que produce una menor contaminación. Y además ofrece una mejor conciliación entre la vida laboral y personal, al tener un poco más de autonomía y flexibilidad, por lo que también puede ayudar a reducir el absentismo. También algo muy curioso que me llamaba la atención es que nos ayudan los procesos de selección, pudiendo atraer a personas con talento que a lo mejor vivan lejos de la oficina y que de tener que trasladarse a la ciudad donde se encuentra la empresa ni se lo plantearían.
Bien, y es evidente que esto ofrece numerosas ventajas para los trabajadores, pero me imagino que también tendrá algunos inconvenientes. ¿Podrías comentarnos algunos de ellos?
Sí, por supuesto. Desde mi punto de vista, los más destacados serían, para la empresa, las principales dificultades garantizar la protección de datos de carácter confidencial por las brechas de seguridad y la dificultad para garantizar los aspectos relativos a PRL, como hemos comentado antes. También las dificultades a la hora de comunicarse si no se establecen bien las vías de comunicación. Y para el trabajador se corre el riesgo de que perciba cierto aislamiento laboral o que llegue incluso a perder el sentimiento de identidad corporativa. También la dificultad para desconectar, como comentábamos, y la fatiga informática que esto puede producir, por lo que se corre el riesgo de que disminuya el rendimiento en lugar de que se mantenga o que incluso se incremente. Por esto hay que tener todo esto muy bien atado para que llegue a un buen fin. También se une como aspecto negativo el aumento de costes relativos al consumo energético para el trabajador, ya que al final está todo el día en casa o por lo menos toda la jornada laboral. Pero bueno, sabiendo todo esto y teniendo en cuenta la normativa, las empresas pueden decidir mejor para qué trabajos y en qué momentos esta modalidad es viable o no.
Totalmente de acuerdo, Inmaculada. Bien, ya para finalizar, teniendo en cuenta todo lo que nos has comentado respecto a la nueva legislación sobre el teletrabajo, sus numerosas ventajas y algunos también de sus inconvenientes, creo que queda solo saber la pregunta final. Es decir, ¿crees que el teletrabajo ha llegado para quedarse o, por el contrario, desaparecerá una vez que se supere esta crisis sanitaria?
Yo espero que sí. Es cierto que todavía hay algunas lagunas sobre su correcta implementación, pero creo que es la mejor manera de hacer frente a un futuro incierto como el que tenemos ahora, con la nueva cepa del COVID, que no sabemos en qué medida nos va a afectar o no. Y bueno, aunque no se establezca como un método de trabajo permanente, quizás sí de manera parcial, unos días a la semana, semana sí, semana no, en función de cada organización. Pero sobre todo, estar preparados por si vuelve a haber un confinamiento, ya no digo ahora, sino en un futuro, que esto no nos vuelva a pillar por sorpresa, porque realmente supone una modificación sustancial de la estructura organizativa y no es algo que se pueda hacer ni planificar de un día para otro. Requiere su tiempo. También es verdad que conozco ya varias empresas que este tiempo de confinamiento les ha servido como periodo de prueba y que al ver los resultados que han ido teniendo y que el rendimiento se mantenía, a pesar de haber implementado el teletrabajo, ya se plantean que forme parte de la propia organización. De hecho, hace unos días leía una noticia que comentaban que se estaba incrementando la venta y el alquiler de oficinas. Porque claro, como muchas empresas ya han probado que pueden trabajar perfectamente desde casa, o por lo menos algunos puestos, las oficinas se quedan grandes y también es una manera de ahorrar costes. Por lo que es posible que sí haya llegado para quedarse, pero también es cierto que cada organización deberá buscar lo que más se adecue a su estructura organizativa y sobre todo al ámbito en el que trabajen.
Perfecto, Inmaculada. De nuevo ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y comentar contigo estos aspectos tan relevantes y tan importantes en nuestra actualidad. Esperamos volver a verte muy pronto en el próximo programa. Un abrazo, Inmaculada.
Muchas gracias, Adrián.
Y por último, pasamos a la sección La Noticia del Mes. El titular que hemos seleccionado hoy dice así: la Fundación Más Familia, entidad experta en gestión de la conciliación, ha concedido su distintivo número 800 de empresa familiarmente responsable a una empresa nacional por su compromiso con el equilibrio de vida personal, familiar y laboral. Y es que la conciliación laboral es una de las 5 razones más importantes a la hora de decantarse por la empresa en la que trabajar. Así lo indica el informe anual de Randstad sobre la jornada laboral en España, que también destaca que uno de los principales problemas que actualmente sostiene el mercado laboral español es su baja flexibilidad. Además, durante los últimos meses hemos podido comprobar cómo las dificultades para compatibilizar el trabajo con la vida familiar se han incrementado como consecuencia de la pandemia, y es que el COVID-19 ha evidenciado que la conciliación sigue siendo un reto en nuestra sociedad. Pero también es esperanzador que, en la actualidad, encontremos cada vez más compañías que consideran la conciliación como un área de gestión estratégica y que son conscientes de la importancia de poner el foco en la persona. Una muestra de ello es que, hasta la fecha, 800 empresas y organizaciones de todo el mundo han recibido el certificado FR o Empresa Familiarmente Responsable, acreditando de esta manera su apuesta por la conciliación entre vida laboral y vida familiar para sus empleados. Rafael Fuertes, director general de Fundación Más Familia, ha explicado que, para su organización, alcanzar este hito ha sido una gran labor. Desde su perspectiva, el certificado FR se ha convertido en un modelo consolidado que permite ayudar a las empresas en el progreso hacia la consecución de una sociedad más justa y responsable. Además, ha permitido crear mejores entornos de trabajo, influyendo de manera positiva en la calidad de vida de más de 500.000 personas trabajadoras. Y es que para las entidades, la concesión de este reconocimiento demuestra el carácter social y la atención y preocupación que los responsables de la gestión de los trabajadores ponen en la persona, lo que a nivel externo implica una mejora de la reputación de la empresa ante otras instituciones, ya que cada vez es más frecuente que los inversores y consumidores se decanten por empresas responsables con la sociedad. Pero, concretamente, ¿qué es el certificado EFR? Pues el certificado EFR, o de Empresa Familiarmente Responsable, como hemos dicho, creado por la Fundación Más Familia, es el sello que reconoce las buenas prácticas en las organizaciones que integran modelos para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar. Tal y como apunta la Fundación Más Familia, la iniciativa EFR responde a una nueva cultura sociolaboral y empresarial basada en la flexibilidad, el respeto y el compromiso mutuo, que, además, cabe destacar que ha sido reconocida como una good practice por la ONU. Las organizaciones que poseen este certificado cuentan con una cultura empresarial donde la productividad prima sobre sistemas inflexibles y se pasa a priorizar el rendimiento, la eficacia y el bienestar de los trabajadores sobre la cantidad de las horas trabajadas. La Asociación Española de Normalización y Certificación, con la que colabora Más Familia, asegura que el sello EFR está demostrando ser una herramienta eficaz que contribuye a la mejora de la productividad de la empresa y además potencia una mayor calidad de vida en los trabajadores. En definitiva, las entidades que se certifican bajo el modelo EFR apuestan por una fuerte implicación con las personas que componen sus organizaciones, lo que incide favorablemente en indicadores de competitividad como la atracción y retención del talento, el compromiso o la felicidad del trabajador, además de conseguir una mejora en el clima laboral, reducir el absentismo y la rotación y otra serie de beneficios. Como hemos comentado antes, en el mundo ya existen 800 organizaciones de más de 20 países reconocidas por Fundación Más Familia con la certificación EFR, reforzando así un nuevo modelo de cultura laboral en el ámbito de la responsabilidad social. Y la cosa no acaba aquí, ya que el objetivo de Fundación Más Familia es que este número siga creciendo. En este sentido, desde la organización señalan que uno de los principales problemas que siguen encontrando a día de hoy es que muchas organizaciones, sobre todo a nivel industrial, piensan que la conciliación no va con ellos. Por ejemplo, consideran que un horario a turnos en una cadena de producción es totalmente incompatible con la conciliación, ya que la propia naturaleza del trabajo de la organización no admitiría estas medidas. Desde Fundación Más Familia señalan que el error reside en el término que usamos en España para definir este movimiento de conciliación. Tenemos que verlo desde un punto de vista más amplio, es decir, debemos entender que conciliar es cualquier mejora que la empresa pone en marcha para beneficiar las condiciones laborales de sus colaboradores, más allá de sus obligaciones legales. Por lo tanto, según el modelo de gestión EFR, algunas medidas de conciliación perfectamente válidas podrían ser las siguientes. Por ejemplo, disponer de un comedor donde los trabajadores puedan calentarse la comida, contar con planes formativos o de desarrollo profesional, disponer de planes de igualdad, aún no siendo obligatorios, fomentar y poner en práctica el teletrabajo en varios puestos, aunque sea para situaciones muy concretas, o por ejemplo, ofrecer a los empleados descuentos en productos y servicios. Como se puede observar, conciliar no solamente es flexibilidad horaria, conciliar implica satisfacer, en la medida de lo posible, las necesidades y expectativas de los trabajadores, con el objetivo de proveerles de un proyecto de vida más equilibrado entre lo personal y lo profesional. Y ahora quizás os preguntéis, ¿cómo se puede obtener este distintivo? Como hemos mencionado, el certificado EFR es otorgado por la Fundación Más Familia a aquellas empresas que se comprometan a implementar y potenciar una cultura de conciliación laboral y familiar en su organización. Para ello, las empresas deben diseñar e implementar un modelo de gestión EFR cumpliendo ciertos estándares que lo regulan. Una vez diseñado e implementado este modelo, las empresas deberán superar periódicamente auditorías externas para asegurar el cumplimiento de su política de conciliación. Una vez superado esto y emitido un informe favorable, la Fundación Más Familia reconocerá el compromiso de la empresa y otorgará el sello distintivo, certificando así un modelo empresarial que facilita la conciliación de sus empleados. Una vez obtenido el certificado EFR, este tendrá una validez de 3 años para las grandes y medianas empresas y de 2 para las pequeñas organizaciones. Transcurrido este periodo, las empresas deberán renovar la certificación para poder mantener el sello de calidad. ¿Y vosotros? ¿Formáis parte de una empresa familiarmente responsable? Desde luego, las ventajas de ser miembro de estas organizaciones son numerosas, así que esperamos que pronto muchas más entidades reciban este valioso distintivo. Y ya hemos terminado el tiempo para el programa de hoy. Ángel Solanes y yo, Adrián García, desde los micrófonos de Radio UMH, nos despedimos con un fuerte abrazo. Adiós y hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.